Tiene el uso de la palabra el ministro de Hacienda, el doctor Guevara.
Muchas gracias, representante, por el debate. Va a ser muy corto y luego le cedo la palabra a la viceministra técnica. Estamos un poco colgados en el tiempo. Pero quizás unos mensajes muy, muy concretos quisiera avanzar como para no repetir ya las zonas comunes. Yo creo que para nadie es un secreto que había un choque fiscal importante. Yo creo que entrar a la descripción e insistir en este punto no va a tener mucho sentido. Ya lo ha presentado la doctora Astrid, el doctor Garcés. Pero sí hay unos puntos claves que yo quiero insistir. Número uno, después de la pandemia nunca habíamos tenido en la historia unos cambios intempestivos en el ciclo económico. Es decir, un año como el 2022 que hubo crecimiento del 7%, y no porque fue la mitad Petro, la mitad Duque, no, esto es porque es un rebote después del año, después de dos años donde la economía estuvo apagada. Entonces yo creo que esos cambios del ciclo económico de la pandemia, de pasar del 7%, entonces yo en el 2023 recogí impuestos de un año muy bueno de crecimiento, pero pues era un año que, como todos los ciclos, y en la teoría económica uno entiende que siempre hay momentos cíclicos y que son consistentes con momentos de déficit, pues pasamos a un 2023 que solo creció el 0,7 y que nos creó una caída importante en el recaudo. Pero no solo una caída en el recaudo, sino que entonces un poco, para poner el contexto, yo quiero ir directamente a una gráfica, esta debe ser la gráfica, avancemos a la quinta, así que vamos avanzando rápidamente, avancemos, una más, quiero que nos quedemos ahí para que, la anterior. Como para poner esto un poco sobre realmente por qué se ha mantenido elevado el gasto público, ¿sí? Y esta gráfica es bien importante y quiero que le pongan atención a dos cosas. Ustedes pueden ver que en la pandemia hay un cuadrito como verde agua marina que se llama el FOME, que era el Fondo de Emergencias. Esos son casi dos puntos del PIB. Dos puntos del PIB en los que aumentó el gasto, pero que cuando se acaba la pandemia entran a ser reemplazados por otros rubros, como por ejemplo el FEPEC, que es el rojo, que son de esos gastos de la pandemia que se pagan posterior. Yo no voy a entrar acá a criticar que el gobierno anterior no subió la gasolina y nosotros sí, que el gobierno anterior no pagó ni un peso del FEPEC y nosotros sí. Yo creo que eso no es parte del detalle, sino acá el trasfondo de esto es que los gastos de deuda y los gastos macrofinancieros de la pandemia se han mantenido después de la pandemia. O sea, la pandemia terminó en nuestra cotidianidad, pero el nivel elevado de gasto, cuando desaparece el FOME, entramos a pagar FEPEC, entramos a un SGP altamente inflexible, que es otro de los puntos, y yo en eso coincido con el doctor Garcés. O sea, cuando usted ve que el SGP crece con el promedio de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años, pues allá hay una inflexibilidad muy grande, donde está pensiones, donde está salud. Unos años donde también hubo unos elementos inflacionarios que se lograron controlar, que son ajenos al país, pero que le metieron también una presión, digamos, importante al gasto, al funcionamiento, un presupuesto que crece. Cuando uno ve pensiones, uno empieza a analizar un poco el ciclo político de la guerra. Hoy, 20 años después, muchos hombres y héroes de la patria están llegando a su edad de pensión después de esa primera década del 2000, donde creció el pie de fuerza y hay que responder por esas pensiones que a los 20 años funciona. Entonces, hay unos cambios bien estructurales y que hay que analizar en la estructura. Entonces, estos altos costos, este alto, digamos, nivel del gasto total, pues está asociado a muchos elementos, incluido el crédito del Fondo Monetario que estamos pagando, que mete una presión de deuda, como usted ya lo mostró. Entonces, al final, digamos, acá entrar a plantear que es que si el gobierno despilfarra o no, acá realmente hay un tema estructural de gasto, que hacia adelante usted lo ha dicho, estoy de acuerdo con usted, tocará pensar en una reforma estructural al gasto, y que entonces en esas caídas, pues ¿qué ha pasado? Que sí nos hemos visto abocados a que en esos momentos, digamos, de choque importante elevar la deuda, pero todos los gobiernos progresivamente han elevado los niveles de deuda, solo que aquí hay una aclaración, cada regla fiscal antes del 2021 no tenía un nivel de deuda. En un afán de recuperar el grado de inversión que se pierde en el 2021 con dos calificadoras, con Standard & Poor's y Fitch, acá hay que decirlo, acá el grado de inversión se pierde con dos calificadoras en el 2021, antes de arrancar este gobierno, y crece dramáticamente el costo de financiamiento que ha seguido, claro, por los cambios de posición fiscal después de la pandemia. Yo creo que fuimos optimistas en pensar que en 4 años íbamos a tener una senda de ajuste, y creo que es de los puntos que uno debería reflexionar. Si yo puedo hacer un ajuste de la pandemia, tan rápido. Y ese siempre ha sido aquí con Juan Sebastián, como nuestros debates en el empalme cuando él trabajaba en Hacienda antes. Yo decía, Juan Sebastián, yo creo que ese nivel de ajuste de la pandemia es bien complejo hacerlo en 4 años y no es tan sencillo. Y quizá yo, hoy ese es uno de los elementos que uno ve en el camino, esas velocidades de ajuste. Entonces yo creo que este es un primer punto que va más allá, digamos, de la discusión. Lo que sí es importante es que acá se dé un compromiso con la sostenibilidad fiscal. Y su compromiso con la sostenibilidad es que de 112 billones en ningún momento se ha considerado no aplazarlos. Más allá de los debates técnicos que tengamos, que van a ser muy aburridos para los colombianos, de decirle que si es una TV, que si fue una B, esto lo entiende el mercado y el mercado lo ha tomado bien. El mercado, la tasa de cambio no ha cambiado dramáticamente después del comunicado del CARF que dice que en ausencia de TV se hubiera incumplido la regla fiscal, tasa de cambio estable, los costos de la prima no se han modificado después de estos comunicados. Claramente hay un reto fiscal, claramente lo que muestra acá la doctora Street de los niveles de caja nos ha obligado a que el año pasado hiciéramos un recorte 28.8, a que hiciéramos un apretón de caja como nunca nadie lo había visto. Y este gobierno, creo que es el gobierno que ha hecho uno de los ajustes más importantes de todos. El año pasado recortar 28.8, hacer un ajuste en la caja. Es verdad, tenemos un rezago, pero lo hemos pagado. Usted mencionaba subsidios de energía. Hemos pagado los subsidios de energía, empezamos a pagarlos ya. Nos decían que en marzo se iba a pagar 2 subsidios, no se han apagado. Solo hubo un lunar que se solucionó rápidamente en Vichada por un rezago en zonas no interconectadas, pero lo hemos pagado. Hay un acuerdo con todos los gremios de energía de pagar 200.000, 200.000, 300 y 300 para completar los subsidios del 24. Y es que estos años entonces de reto fiscal nos llevan a vivir en ese mundo del rezago y es lo que hemos intentado. Entonces yo creo que estos puntos me parecen, digamos, como importantes, digamos, antes de pronto ya de dar la palabra a mi colega, la viceministra técnica, para algunos datos mucho más puntuales. Yo sí creo que uno puede ponderar una caída intempestiva del recaudo como TV. Las TV no se las inventa Hacienda, están en la misma ley de la regla fiscal. Yo creo que es importante tenerlo presente. Las TV no es que nosotros las sacamos del CONFIS y las inventamos, sino existen. Habrá un debate técnico de qué puede ser TV y qué no. Y de todas formas, acá hay que recordar que los conceptos del CARF son no vinculantes y que nosotros seguimos la metodología. La TV tiene una metodología para decir que es única vez o no. Entonces, claro, en esto ya hemos tenido un debate acá con la doctora Astrid y el doctor Juan Sebastián Largo, un debate muy respetuoso, muy técnico. Pero al final, detrás de la regla fiscal, lo que hay es una noción de qué tan sostenible soy yo y qué mensajes de confianza envío. Cada vez que hicimos un ajuste de presupuesto el año pasado, enviamos ese mensaje de sostenibilidad. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un manejo responsable de la caja, hoy nosotros no le soltamos el PAC a cualquiera, tiene que ir al ministerio y mostrarnos un flujo de caja prácticamente que semana a semana o mes a mes en algunos casos. Esto ya no es el programa anual de caja. En una crisis de caja como la que hemos tenido que hacer un programa mensual de caja. Entonces yo creo que aquí, digamos, el diagnóstico del choque fiscal y la crisis de caja es innegable. Nosotros le estamos poniendo la cara a eso, reuniéndonos con todos los sectores. Y el debate sobre las reglas fiscales son muy importantes, son como una señal hacia el mercado de sostenibilidad. Pero las reglas no son perfectas. Nuestra regla, por ejemplo, tiene un ciclo petrolero que permitía ajuste. Yo no sé si la gráfica de ciclo, que ahora se las puede explicar Cristian o Juanita, que debe estar acá al final, la gráfica, digamos, del... La última, si quieramos a la última gráfica, miren que esos procesos de consolidación, al final, miren, devuélvete, una, otra más, devuélvete otra vez. Fíjense que los ciclos, la de la gráfica que teníamos. Fíjense que, por ejemplo, acá ya había un proceso de que los ciclos capturaban volatilidad, ¿sí? Antes del 2019, antes de ese ajuste, esa caída de los precios de petróleo que hizo, que tocara abrir un espacio fiscal, era normal, cuando cae. ¿Qué pasa? Si ustedes miran la trayectoria, ¿qué pasa entre 2014 y 2018 en Colombia? Caen precios del petróleo y la única forma de sostener esos niveles de gasto es aumentar la deuda. En 2014 la deuda sobre PIB debía ser alrededor del 28% o alrededor, a final ya de Santos II cierra en 40%, cuando llegamos a Duque llega mucho más. Entonces, fíjense que acá ya había un ciclo que capturó volatilidad con caída de precios del petróleo. Luego, entre el 20 y el 22, no existe regla fiscal porque se suspende. Entonces, eso le permite al gobierno Duque en una pandemia jugar sin regla, que es completamente comprensible porque sería ridículo no poner restricciones fiscales en una emergencia de la magnitud de la pandemia. Y luego, lo que sigue para este gobierno es responder por la pandemia. Y de hecho, lo que muestra acá esta gráfica es que para 2023 antes la regla nos obligó a ahorrar en ese alto ciclo y que compensa un poco esa caída hacia 2024. Yo creo que esto sí es, digamos que, importante. Ese ciclo alcista obligó al gobierno a ahorrar en 2023 y que permite amortiguarlo. Pero aún así, por ejemplo, nuestra regla no tiene un ciclo de carbón. Lo decía acá el representante Garcés, hay un tema del carbón. Y cuando uno ve la principal caída de recaudo es por unos cambios intempestivos de precios. O sea, el gran recaudo que hay en 23 de carbón y su caída respectiva a 24 tiene que ver con unos cambios brutales, guerra de Ucrania, que sube el precio y luego se desploma. Entonces, estos son, digamos, que unos elementos que siempre vale la pena y que yo quería insistir. No sé si de pronto para cerrar o dar la palabra a la vice, vamos a las TV que creo que está adelante. Si quieren avancemos, o atrás. A las tres, ahí, un adelante, porfa, para, no quiero. Entonces, miren que simplemente, ¿qué es esto? Hay eventos excepcionales, sí, el carbón cayó de manera dramática, los precios de carbón nunca han visto una volatilidad. Entonces, las reglas tampoco son perfectas, no pensemos que una regla fiscal va a ser lo mismo para siempre, lo que pasa es que hay que calcular en qué momento la ajusto. Nosotros hoy como gobierno no pensamos en hacer ninguna modificación a la regla, sobre todo que en un momento de choque fiscal tampoco es una buena señal, pero sí jugamos con las señales de la regla, como las transacciones de única vez, una caída en esa volatilidad del carbón lo permite la TV, que nuestra regla, por ejemplo, tiene ciclo de petróleo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando caen los precios del petróleo, puedo tener más déficit. Eso me lo permite la regla, ese ciclo de petróleo. Pero, por ejemplo, en carbón es más complejo y nos dimos cuenta, oiga, qué falta nos hace un ciclo de carbón. Las reglas fiscales se actualizan con el tiempo. Acá nosotros en la ley de financiamiento teníamos un debate chévere de dónde está la regla fiscal verde y que en el mundo se empiezan a pedirlas a abrir espacios verdes. Hay algunos que se burlan, dicen, entonces yo le meto la regla fiscal azul. No, estas son las discusiones del futuro. Yo creo que acá, y se lo he dicho a la doctora Astrid, al doctor Juan Sebastián, acá no solo es vigilar la regla, sino también ser propositivos y cómo evolucionan las reglas fiscales. Las reglas fiscales no pueden ser estáticas, como no son estáticas los impuestos, pero hay que calibrar muy bien los momentos en que se hagan las modificaciones y no simplemente como respuestas de emergencia porque no funcionan. Acá se hizo una modificación al 2021 con el optimismo que recuperábamos grave inversión y no era tan sencillo. Eso nosotros, de hecho, cuando llegamos a gobierno nunca pensamos en esos años mágicamente recuperar el grado de inversión y hasta el momento se ha mantenido con Moody's, que es la que tenemos, que en un choque fiscal de esta magnitud, pues se pone un momento difícil con la última calificadora. Yo quería introducir quizás estos puntos, sobre todo para abrir la palabra y pues de pronto acá ya voy a disculpar con ustedes, pero dejar acá la vice técnica para todas las cuestiones, saben que siempre muy, muy disponibles. Pero esto es un debate técnico, el de TVX, si se cumplió o no se cumplió. La realidad es que el mercado está reaccionando hoy positivamente al compromiso del gobierno con pagar juiciosamente la deuda. La regla fiscal es una señal para los acreedores de confiar en un país y hoy no ha subido la tasa de prima de riesgo de Colombia. La tasa de cambio se mantiene estable y es una economía que sí está en los fundamentales macroeconómicos, está bien. Déficit de cuenta corriente se ha corregido significativamente al 2%. El PIB viene creciendo 0,7, 1,7 este año hasta el 2,7, recuperando niveles prepandemia. Una inflación que está bajando, una tasa de interés que baja. Consumo se está recuperando, empleo en el mes de enero, entonces tampoco montemos una narrativa de catástrofe. Sí, hay un choque fiscal que le estamos dando la cara, pero no tenemos ni una crisis cambiaria, ni una crisis financiera, y hasta el momento acá son los señales de compromiso con la sostenibilidad fiscal del gobierno. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor ministro. Le damos el uso de la palabra a la viceministra técnica, la doctora Marta Juanita Villaveses.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo creo que el ministro fue bastante amplio con la presentación, sin embargo me gustaría hacer algunas aclaraciones o ampliaciones sobre lo que él había manifestado. Si pueden volver, por favor, sobre la presentación. Gracias. Podemos ponerla desde el principio. Listo. No. Bueno, voy comenzando. Entonces, nosotros, yo creo que ya está claro la situación desde la primera, por favor. Nosotros ya tenemos claro, no solamente con los comentarios que se han hecho por todos los analistas, el CARF, y pues en prensa, sino nosotros también desde el gobierno, la situación compleja que se vivió en 2024, los ingresos con una caída nominal de 2.2 puntos porcentuales del PIB, unos gastos que experimentaron un aumento nominal y un balance y deuda que nos llevó efectivamente a que se ubicara en menos 6.8% del PIB y en términos de la deuda neta del Gobierno Nacional Central en 60% del PIB. Frente a una situación compleja, pues el gobierno incluyó recortes presupuestales, ya lo manifestó el señor ministro, por 28.5 billones, un manejo de caja pues muy cuidadoso a lo largo de, sobre todo, los últimos 4 meses del año, y ahora les voy a explicar por qué, y las transacciones de única vez que nos permiten pues el cumplimiento de la regla fiscal. Siguiente. En esta me quiero detener un momento, si bien el ministro ya la había presentado, es importante entender y descomponer las razones por las cuales se da la caída del recaudo. Entonces, los resultados fiscales forzaron a una desfinanciación del presupuesto general de la nación, pero hay un tema importante y es que se nos ha dicho pues, que esto era previsible. Todo el mundo dice, no, pero ustedes, ¿por qué? Y realmente no era previsible. Y una de las preguntas que yo hago es precisamente con todos los analistas económicos que se han mencionado acá, ninguno de esos analistas muy importantes y reconocidos llegó a manifestar que íbamos a tener esa situación. Claro, lo empezaron a manifestar en septiembre, cuando ya era un hecho evidente, pero nunca la caída que se experimentó desde principios de año. Una de las cosas que se puede mencionar en esta gráfica es que habían unos hechos previsibles como son el tema de litigios, precisamente porque era una decisión de política y efectivamente ahí pues se ve la caída en 15 billones por el tema de litigios y en 10.2 por el tema de gestión adicional DIAN, que pueden ser vistas como decisiones que toma el gobierno. Las demás, a esas no eran previsibles y particularmente lo que tiene que ver con el ciclo carbonero como se presenta pues, en el recuadro punteado. Entonces no se previó esa caída y tampoco está en el marco fiscal, que nos podrían decir, bueno, ¿y por qué no se recogió en el marco fiscal? Este es un documento que se elabora y se publica en junio y para ese momento pues no teníamos la claridad del nivel de caída que iba a ser el recaudo. Siguiente, por favor. Esta ya la explicó el señor ministro, en la cual se ve efectivamente las inflexibilidades, pero quiero notar el esfuerzo que hace el gobierno precisamente para tratar de ajustar el deterioro en los recursos o en los recaudos que se va dando a partir del mes de abril y mayo es cuando se empieza a identificar, pero no en la magnitud que empieza a tener a partir de junio y en los meses siguientes, que es la barra gris que se observa en la gráfica. Entonces, no se podía pues, anticipar y la decisión que toma el gobierno es hacer los ajustes en el gasto y también el recorte que va a llevar a 1.1% del PIB en estos ajustes fiscales. Y teniendo en cuenta que por otro lado hay unos temas que no se podían ajustar, que es sobre lo cual ya hablaba el señor ministro, que implican unas inflexibilidades asociadas al SGP, a pensiones, a salud y a intereses, que crecen en 1.4. Y acá también quiero señalar esto, se ha dicho que las reformas son las que nos van a llevar a una situación en la que crezcan de, pues, estos, especialmente salud y pensión, y esta situación viene ocurriendo inclusive sin las reformas. Siguiente. Esta también la mostró el señor ministro y acá pues básicamente lo que hay que señalar es que desde 2020 el gasto ha estado elevado, no es una situación exclusiva de este gobierno y como lo presentó el señor ministro, hay un cambio entre el FOME, que es el que está en 2020 y 2021, pero luego vamos a tener el FEPEC, que es un compromiso, una deuda sobre la cual ha respondido este gobierno. O sea, hemos hecho los pagos del FEPEC y también los ajustes en gasolina y se están haciendo los ajustes muy lentamente por las implicaciones sociales que eso tiene y que han tenido en diésel. El siguiente cuadro, este sí nos lo mostró el ministro y quiero también hacer énfasis en cómo se ha afectado pues, la deuda. En algunos casos se dice, bueno, pero se están endeudando y efectivamente hay un crecimiento de 53.8% del PIB a 60%, pero hay que entender los componentes de ese crecimiento. Tenemos un elemento de tasa de cambio que afecta en 3 puntos, el balance primario en 2.4 y el costo financiero de la deuda en 1.3. Esto también para mostrar que hay unas circunstancias que no dependen necesariamente de las decisiones que está tomando el gobierno. Siguiente. Muchas veces, y se ha dicho también en la prensa, que es un tema de pues que rompimos la consolidación fiscal, que el país venía en una consolidación fiscal que se pierde en este momento, y cuando uno observa efectivamente esa descomposición del cambio en la deuda neta entre 2019 y 2024, acá estamos comparando un periodo más grande, lo que quiero hacer notar, efectivamente la deuda pasa de 48.4% del PIB a 60%, entonces hay que preguntarse, ¿y esto en cómo está compuesto? Y quiero señalar que este gobierno y en lo que tiene que ver con 2023 y 2024, en el sentido de balance primario, nosotros contribuimos con 1/3, es decir, con ese 2.8 que está punteado, y el resto viene de los años anteriores. Esto no significa que estemos haciendo mejor o peor, significa que hay una situación estructural que se viene reflejando precisamente en la descomposición de la deuda neta. Ahora bien, con respecto, siguiente por favor, a las transacciones de única vez, yo creo que el ministro fue totalmente claro en decir que esta no es una decisión que se tomara sin el concepto de Confis, o sea, esto se presentó a Confis y se siguió lo que dice la ley, y me va a permitir leer lo que dice el parágrafo 4 del artículo 5 de la ley 1473 de 2011. El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, definirá para cada vigencia fiscal las transacciones de única vez que se descontarán en el cálculo del balance primario neto estructural del Gobierno Nacional Central, previo concepto no vinculante de del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Es importante señalar esto porque acá no estamos tomando una decisión por fuera del marco normativo. Siguiente, por favor. Luego, entonces, hay que tener en cuenta los elementos que se deben considerar cuando se definen esas transacciones de única vez. El primero, sobreviniencia, la temporalidad, la significancia y la evaluación caso a caso. Y nosotros revisamos esto, es decir, se hace pues, la revisión frente a la toma de decisión y también frente a los documentos que existen de la Comisión Europea y a los documentos que están que son del Ministerio de Hacienda de 2022 sobre cómo se deben tomar las decisiones, y básicamente recogemos lo que ahí se menciona para definir efectivamente que las TVs son un mecanismo habilitado por la ley que hace parte de la institucionalidad de la regla fiscal. En ningún caso constituye una contabilidad creativa ni algo que busque maquillar las cuentas, sino que estas permiten efectivamente aislar la situación estructural de las finanzas públicas, entre otras lo que tiene que ver con el ciclo carbonero. Siguiente, por favor. Muchas veces dicen, bueno, pero ustedes no lo previeron, ni nosotros, ni los marcos fiscales anteriores al que nosotros construimos. El marco fiscal de mediano plazo de 2021 y de 2022, si ustedes se dan cuenta acá, tenían una expectativa de recaudo que es superior a la que vivimos. O sea, había una idea, y esos son dos marcos fiscales que no se hicieron en este gobierno, que tenían la expectativa de que a 2024 el recaudo iba a ser más alto del que efectivamente observamos. Es decir, nosotros revisamos esto, hacemos también nuestras estimaciones, pero en últimas lo que les quiero decir es que ni en 2023 los analistas, que ahora sí son, digamos, muy importantes y reconocidos, y no digo que no lo sean, son muy importantes, tanto la academia como el resto de los analistas, no previeron esto en 2023, a finales de 2023, ni tampoco los marcos fiscales que se habían hecho en 2022 y en 2021. Nosotros tampoco en el marco fiscal de 2023, como ahí se resalta. El observado fue una situación que manifestamos es sobreviniente frente a la caída de los ingresos. Siguiente, por favor. Entonces, consideramos que efectivamente es un hecho temporal, Pero el techo temporal no es después de la caída, el valle, sino es precisamente la situación que nos lleva de 2023 a 2024 a experimentar esa caída. Entonces, efectivamente, tenemos pues una situación que ya lo explicó el ministro, tiene que ver con, de un lado, el ciclo económico, pero también el comportamiento de los precios del carbón. Siguiente, por favor. Entonces, frente a estos eventos excepcionales, se pueden incluir elementos de volatilidad que no son capturados por los ciclos. Como ya lo mencioné, las TV son excepcionales. Hubo una TV que está asociada al ciclo y a la volatilidad del carbón, que no está contemplada en la regla. Ya se manifestó, la regla contempla petróleo, pero no logra ver otras circunstancias que en este caso pues, son importantes para la economía. Y la TV pues, también se planteó la segunda respecto a la caída del recaudo de las retenciones y de IVA, y que el ciclo económico pues, no pudo absorber esta caída del recaudo. Entonces, en general, estas TV pues, lo que están buscando es corregir, pues digamos que se corrigen por ciclos económicos, pero nosotros no tenemos el componente de corrección de ciclos, específicamente el del carbón, que es una discusión que vale la pena tenerla. Siguiente, por favor. Entonces, esta pues ya la manifestó el señor ministro. De esta simplemente quiero pues mencionar que efectivamente los ciclos deben ayudar y entre 2016 y 2018 efectivamente ayudaron y permitieron absorber esa, cuando se da la caída del precio del petróleo, se absorbe esa situación alrededor de 4 puntos del PIB que digamos en el déficit. Finalmente, entre 2020 y 2021 no tenemos regla y entre 2022 y 2023 también es importante, y le faltó digamos al ministro señalar esto, se ahorró a través de la regla. Efectivamente, hay un ahorro que está contemplado dentro de la regla de 1.9, esto, pero el espacio que le va a abrir en 2024 es pequeño, es solo 0.2% del PIB por los ciclos económicos y el resto, o sea, primero la consolidación fiscal, no es cierto que la estemos nosotros rompiendo, es cierto que no solo este gobierno, sino los gobiernos pasados hemos estado comprometidos con esa sostenibilidad fiscal y acá pues también se está mostrando, pero un poco abrir la historia a entender cómo fue el comportamiento en los años anteriores nos permite ver cuál ha sido ese comportamiento y dada la ausencia de los ciclos carboneros, pues la razón de la TV es precisamente lograr absorber esa volatilidad que los ciclos pues no, digamos que no están contemplados dentro de la regla. Y para finalizar, las medidas, siguiente por favor. Las estrategias fiscales de 2025, nos toca, sabemos que estamos en una situación compleja, reconocemos pues esa situación compleja, estamos haciendo un seguimiento al recaudo y este seguimiento es semanal, precisamente para entender cómo debe ser el comportamiento y la ejecución del gasto. También pues, hay un manejo responsable de la liquidez, hay una priorización de los pagos de cuentas por cobrar y recursos comprometidos y a lo largo del año pues, sin duda estaremos pendientes de tomar decisiones que sean muchísimo más fuertes para el ajuste en caso de que los recaudos no sean suficientes. Gracias.